Son varios los ejemplos que me vienen a la cabeza en los que los ciberdelincuentes han puesto su foco en el mercado laboral para tratar de engañar a sus víctimas. Suelen decantarse por falsas ofertas de empleo para obtener, por ejemplo, datos personales. El Corte Inglés, por ejemplo, ha sido una de las últimas empresas en alertar que estaban utilizando su nombre para una fraudulenta oferta de trabajo que era falsa y que estaba circulando por canales como WhatsApp. En otras ocasiones atacan directamente a las empresas, incluidas pymes y autónomos, para vulnerar sus sistemas de seguridad. Al otro lado, en el bando bueno, podemos decir, aparecen figuras que cada vez son más demandadas, como la de los hackers éticos. Vamos a hablar de esta posición con Daute Delgado, que es Iron Hat Lead Instructor. Daute, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Madrid. Pues como dices, vamos a compartir un poquito de impresiones sobre el mercado de la ciberseguridad y los hechos recientes que comentas.
¿Verdad? Porque cada cierto tiempo solemos conocer alguna noticia relacionada con actividades presuntamente fraudulentas en las que los ciberdelincuentes, en este caso, pues ponen los ojos en el mercado laboral.
Y ya no es solo que hayan aumentado los casos, realmente también es que aumentan las técnicas y las tácticas, además de las técnicas de persistencia, que es el verdadero problema. Porque si estamos hablando de técnicas y tácticas, como decía en la informática, ya las sabemos. El problema es que no conocemos las nuevas persistencias que están utilizando los atacantes. Entonces, ahí es en donde nos enfrentamos a un nuevo reto y ahí es donde realmente necesitamos a profesionales cualificados que nos digan, oye, esto está pasando de esta manera. ¿Por qué? Porque realmente estamos ante amenazas muy, muy avanzadas provenientes de diferentes países, de diferentes abecedarios incluso. Entonces, no llegamos a todo, Javier, realmente.
Y es ahí, ¿verdad?, donde emerge esta figura del hacker ético, que ya de por sí la palabra hacker parece que nos echa para atrás, ¿verdad? Que como decía yo, pues nos situamos en uno de los dos bandos, en el bando malo, pero es que el hacker ético está al otro lado, ¿verdad? Son los que nos ayudan a detectar todos estos problemas, estas técnicas nuevas que utilizan los ciberdelincuentes y tratar de poner esos cortafuegos para ponerles todavía más difícil su actividad.
Realmente el problema es la acepción que se le ha pillado, ¿no?, a la palabra hacker. Como bien dice Javier, cuando pensamos en un hacker, realmente pensamos en una persona mala, en una persona que en internet, pues todos sabemos lo que hace, ¿no?, relativamente. El problema es que la acepción hacker hace referencia a un experto informático. Entonces, cuando nos referimos a este tipo de personas que hacen actividades malintencionadas, que actividades fraudulentas, como bien comentabas hace un momento, deberíamos hablar de un ciberdelincuente. Es por ello que un hacker ético, un experto informático que se le ofrece a las empresas para que hagan unos servicios, como podría ser la resolución de diferentes problemas en su infraestructura, la búsqueda de esos problemas para un posterior parcheo, que sería realmente esa solución que se le debería de proveer a la empresa, y se realizan este tipo de servicios dentro del mercado de la ciberseguridad, Javier, en el día a día, además, vamos.
De hecho, Daute, corrígeme si me equivoco, pero hay empresas, ¿verdad?, sobre todo muy potentes, que realizan una especie de concurso, ¿verdad?, en la que animan a estos hacker éticos a buscar vulnerabilidades en sus sistemas de seguridad para después contratarlos y corregirlas, ¿no?
¿Cómo te queda, Javier, si te digo que hace escasos dos años, a Apple, bueno, el fabricante de los iPhones, ¿no?, para ponernos en contexto para todos, le ofreció a una persona $2 millones para que no publicase un fallo en su infraestructura? ¿Cómo te queda? El programa que me comentas son Bug Bounties. Bug Bounty se llama el programa y tú te alistas, tienes una agencia que son tus representantes, entre comillas, y tú descubres fallos en las infraestructuras de las empresas y a través de ellas te pagan. ¿Cuánto te pagan? Pues mira, Javier, te puedo decir entre 2.000 y 200.000, literalmente.
Que estamos hablando de salarios muy potentes, ¿verdad? Y luego, ¿cómo es el día a día de estos hacker éticos?
Pues bueno, dependiendo realmente de dónde te dediques dentro de la ciberseguridad, tenemos muchísimas vertientes, tenemos muchísimas manos, ¿no?, que abarcar, porque tenemos operaciones, tenemos, como bien estás diciendo tú, esos test de penetración, esa búsqueda de errores. Realmente, como hacker ético, buscaría errores y además también buscarías cómo subsanarlos. Entonces, así, cuando tú presentas un reporte entero, realmente se te paga más, obviamente, ¿no? Mientras más acciones y mitigaciones puedas presentar, pues mucho mejor. Y por otra parte, también, pues tenemos la parte de operaciones. Y en la parte de operaciones, como bien estabas comentando tú, hay gente que se dedica solo a defender. Entonces, a través de las operaciones, estudias por dónde están viniendo los ataques, por qué están viniendo los ataques, si hay una tendencia, de qué países vienen esas tendencias, entre otras muchísimas cosas. Claro, Javier, imagínate dentro de un centro de operaciones de seguridad, conocido como SOC, dentro del mundillo, ¿cuántas manos deben haber? ¿Cuántas manos deben haber?
Claro, porque de hecho, bueno, para las grandes empresas, ¿verdad? Existen departamentos específicos que cuidan de su ciberseguridad, pero después luego hay, digamos que empresas especializadas que dan servicio a otras empresas más pequeñas, pymes o incluso autónomos.
Correcto, suele ser un mix, Javier. Entonces, estamos hablando de que suele existir, como bien dices, una oficina de seguridad dentro de la propia empresa, y después, de manera externa, sueles tener una bolsa de horas o unos servicios contratados a otras empresas. ¿Por qué? Pues lo primero es por un sesgo de comodidad, ¿no? Es decir, mientras más estamos dentro, pues menos solemos ver los verdaderos problemas, ¿no? Y por otra parte, por lo que estábamos comentando, los recursos son demasiados, entonces tenemos que externalizarlos. Y una manera, no voy a decir barata, sino un poco más barata, ¿no? Realmente, de tener este tipo de recursos, pues es externalizándolo a través de diferentes proveedores de servicios de seguridad, ¿correcto?
De hecho, creo que son datos de LinkedIn, ¿verdad? Que comentaba que el hacker ético es el quinto empleo que más ha crecido durante este año 2021. Hay otras cifras que hablan de la necesidad aquí en España de 30.000 expertos en ciberseguridad. Para vosotros, constatáis, ¿verdad? Y dais credibilidad a estos datos y notáis que el mercado está demandando a muchos profesionales cualificados en ciberseguridad.
Y no solo cualificados, estamos hablando de que necesitamos gente con pasión, Javier, ¿no? Siempre hablamos de tienes que tener esta carrera, siempre hablamos de que tienes que tener esta formación, pero realmente lo que tienes que tener, al menos desde mi punto de vista, ¿no? En la informática y más en un campo tan técnico como la ciberseguridad, estamos hablando de una pasión. Vas a respirar ciberseguridad, porque por desgracia, como me estás comentando, ya lo habíamos dicho, ¿no? Tenemos noticias todos los días, estamos infectados, ¿no? De la tecnología, al final, en el día a día, es una realidad, y vas a tener que necesitar pasión para poder estar dentro del mercado y, sobre todo, para poder trabajar con las pantallas, pues, ¿qué te digo? 8 o 9 horas, después estar de guardia, después estar en posiciones que, bueno, vas a necesitar estar ahí, y al final hay una necesidad imperiosa de gente. Lo que pasa que, obviamente, es un trabajo relativamente nuevo. Yo le pondría más o menos los primeros profesionales que conozco yo del sector tendrán unos 20 años de experiencia, y todavía queda por hacer, todavía queda por hacer, y sobre todo en España, ¿no? Sobre todo en España, que, bueno, tenemos varias empresas referentes, pero obviamente necesitamos también figuras, ¿no? Figuras públicas que nos encaucen hasta ese camino, y que crea una necesidad en los jóvenes y en las próximas generaciones, pues esa necesidad, ¿no? De dedicarse, pues, a la ciberseguridad como concepto, vamos.
Daute, te quería preguntarte también cómo se comienza a formar un hacker ético.
A través de muchos retos, Javier. Soy de las personas que considera que todo hay que hacerlo con las manos en la masa, todo hay que progresarlo a través de la experiencia. Es cierto que necesitamos unos conceptos básicos en redes, unos conceptos básicos en informática, pero al final la seguridad es un campo realmente aparte, ¿no? Porque estamos hablando de que, por ejemplo, si yo fuese a por el desarrollo web, obviamente tengo conocimiento de informática, pero voy a necesitar esos conocimientos en desarrollo web, ¿no? Entonces voy a ir directamente a recursos de desarrollo web. Pues aquí es exactamente lo mismo. Empezamos a través de laboratorios, normalmente, Javier, entendiendo los principios de la ciberseguridad, y después ya pasaríamos a lo que viene siendo, pues, la parte, como estábamos comentando, de operaciones, de forense, de hacking ético. Y a través de cientos, y cuando digo cientos, bueno, al menos es mi manera de enseñar, en aproximadamente un poco más de medio año, de laboratorios. Vamos a por muchos laboratorios, vamos entendiéndolos, vamos intentando aplicarlos a una visión en el mundo real, y a través de esa manera pues lo mezclamos también con diferentes entrevistas, roles, ¿no? Roles de entrevistas, y a través de ahí pues intentamos sacar lo mejor de cada alumno, y sobre todo también, Javier, una atención personalizada. Al final, tú puedes querer ser hacker ético, la otra persona quiere ser forense, la otra persona a lo mejor quiere dedicarse a análisis de malware. Al final, cada uno cuando entra en la ciberseguridad tiene unas expectativas, y lo que hay que intentar es cumplirlas cada una a través, pues, de eso, de muchos laboratorios, de mucha formación y sobre todo del esfuerzo, ¿no? Del alumno también, porque ellos también le dedican muchísimas horas más allá de las propias que le dedican en los cursos.
Y Daute, ya para terminar, quería preguntarte, porque seguro que son muchos los jóvenes que se interesan por esta profesión, pero yo creo que se te vendrán incluso también a la mente personas que han decidido dar un giro por completo a su carrera profesional, que a lo mejor tenían profesiones que nada tenían que ver con el mundo de la tecnología y que ahora se dedican a esto de hacker ético.
Correcto, mis alumnos, y en IronHack tenemos alumnos, vamos, desde los 18 años. Y he visto, yo he llegado a ver a gente de 50 y de 50 y largos. La tecnología, lo bueno es que acoge a todos, no hay prejuicios en la tecnología, el empleo no está marcado por una edad funcional, porque al final lo que manda es tu formación y al final tus capacidades. Entonces yo le invito a todo el mundo que esté interesado en el mundillo, que investigue, que solicite la información que considere necesaria. Dentro de la tecnología tenemos muchísimas ventajas. Ahora, por ejemplo, bueno, como podrían ser ustedes también, podrían estar teletrabajando, nos pueden estar escuchando en remoto, y eso me parece estupendo, porque son pasos que estamos dando de manera agigantada y, vamos, no creo que hay pocos competidores ahora mismo en el mercado, Javier, en el mercado laboral en general, comparándose con lo que son las profesiones realmente de nuevas tecnologías.
Pues Daute Delgado, IronHack Lead Instructor, te agradezco que hayas estado hoy con nosotros en Madrid Trabaja y que nos hayas acercado esta figura del hacker ético.
Muchas gracias a todos ustedes. Buenas tardes, Madrid. Buenas tardes, Javier. Y que tengan todos un buen día.